Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos, ya sabes, no empieza un bloque sin hablar con Ángel García antes. ¿Te das cuenta, Ángel? Haces que pasen cosas, macho.
Pasan cositas, Juanma. Esto aquí ya sabes lo que pasa.
Si no oigo el indicativo y te oigo a ti, me quedo como bloqueado, no puedo seguir.
Pues nada, que tenemos poca cosa, que tenemos invitado en el estudio, vamos a darle más tiempo, entonces te cuento muy rápido. Seguimos a la espera de noticias. Esperemos que buena, ¿no? Pero vamos a ver de qué tipo, de esos trabajos que están realizando los agentes de la Guardia Civil en el entorno de la presa de Almendra, a ver si encuentran a Carlos, el varón de algo más de 50 años que desaparecía hace ya 6-7 días.
El 27 de junio, de marzo.
Entonces están trabajando en el terreno. Yo lo decía esta mañana, utilizaba mi informativo matinal, ese editorial, para poner en valor el trabajazo de los agentes de la Guardia Civil, de todos los servicios, de OSECI. Me da igual quién.
No, lo de los GEAS.
Que lo de los GEAS, meterse ahí en las profundidades que no veas agua.
175 metros.
Agua turbia, ves a un metro nada más. Es que tiene que ser, no sé, agobiante aquello.
Bueno, Ángel Blanco, el subdelegado, expresó su admiración. Decía, es que esto es...
Por eso son superhombres, ¿no? Y están ahí porque son superhombres. Entonces, agradecer el trabajo de... Porque es que lo damos por hecho, ¿no? Que tienen que su trabajo, tienen que hacerlo. Pero concho, hay que reconocer eso también. Claro. Y hay que tener esa consideración. Entonces, estamos a la espera de a ver si tenemos noticias en los próximos días, horas, cuanto antes mejor, evidentemente, para todos. Y paralelamente también se están celebrando esas jornadas de personas desaparecidas en el mundo rural en el Ramos Carrión, que es un éxito como siempre, cada año más. Y bueno, al coincidir también con un operativo que está en marcha, pues también ayuda para en casos concretos, pues poner ejemplos reales, ¿no? Como el que estamos teniendo ahora.
A mí me gustó el aspecto que comentó, porque muchas veces vemos deshumanizados a los políticos y les vemos como que la voz de su amo, bla, bla, bla. Y me gustó mucho un aspecto que siempre pasaba desapercibido, que es que estén lo más reconfortadas posibles las familias, sí. Que lo decía Ángel Blanco. Es decir, seguimos buscando. De hecho, hubo un caso similar que tardaron 8 meses en encontrar los restos. Y sigues buscando, sigues y sigues, y eso hace ver a la familia que nos importa.
Claro.
Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y normalmente pasaba desapercibido.
Ojalá luego podamos hacer en informativo alguna noticia sobre eso, dentro de una horita y 10.
A ver si eso.
Y sería buena señal, evidentemente.
Ángel, te escuchamos con atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Buena tarde. Adiós.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Mira, pues hoy es San Francisco de Paula. Es que hay muchos santos que contamos que no son muy conocidos, pero este sí, fundador de la Orden de los Mínimos en Calabria. También es San Eustasio, este no lo conocía yo, San Diego Luis de San Vítores, Santa María Egipciaca y San Nicecio de León. Oye, y por cierto, tenemos que recordar que lo llevo queriendo decir un par de días, pero me lo pongo aquí en mayúsculas y no me acuerdo de decirlo. Oye, tenemos que felicitar que recientemente cumplió años nuestro amigo Emiliano, porque hace... Bueno, hablamos con él de vez en cuando y es una persona que resulta para nosotros importante y no queríamos que pasase desapercibido. No sé, Jesús, si puedo decir exactamente la edad. Mejor no digo la edad, ¿no? Que es así un poco coqueto y no quería que lo comentáramos. Bueno, pues queda ahí dicho y subsano, como hacen los notarios, y felicitamos a nuestro amigo Emiliano Alonso. Vamos a decir que acaba de cumplir un bonito número de años.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes, Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Si antes digo que sin comerlo ni beberlo me salen especiales de partidos políticos, ¿te das cuenta cuando quedé con Pablo Novo, lo metí en el coche, estuvimos recorriendo, yo pinchándole ahí, recorriendo la ciudad para decirle, pues no me gusta esto, pues no me gusta esto otro, pues lo del Bolón es un desastre, pues... Entonces él me iba rebatiendo así con ese tono timbrado que tiene él. Y luego tenía una entrevista a Paco Guarido, claro, y decía, ¿pero qué estás haciendo? ¿Un especial de Izquierda Unida? Bueno, pues esta semana me ha salido un especial del PSOE. A ver, la próxima tendré que hacer uno del PP o algo. Antidio Fagundes, secretario general del Partido Socialista de Zamora, ratificado ya en el 15º Congreso. Buenos días. Gracias, como siempre, por estar en COPE.
Hola, buenos días, Juanma.
Es que me lo dice la gente. Dice, ¿pero qué haces tú? ¿Lo haces adrede? Es como cuando voy a una rueda de prensa vuestra y llevo un boli del PP, que no lo hago adrede, me sale así. Luego el del PP, llevo el de Vox, yo qué sé.
Va por rachas. Eso.
Claro.
Estamos nosotros esta semana ahí en Candelero.
Claro, esta entrevista ya la hemos hecho técnicamente, porque, bueno, esto lleva un proceso y ya estaba anunciado.
Esto
pero
es
bueno,
en directo, hay que aclarar que es en directo.
Claro, pero sí, sí, me refiero. Pero que esta entrevista que vamos a hacer ahora, como secretario general...
Ah, sí.
Lo que pasa es que ahora ya no eres electo, eres secretario general ya, ¿cómo se dice? Impector ya, ¿cómo se dice?
Sí, secretario general,
vale.
Dejémoslo ahí.
¿Cuánto tiempo llevas?
8 años.
Madre mía. Y no... te digo lo mismo que le dije a Ana Sánchez el otro día, con lo bien colocado que estabas, ¿no? ¿No estabas más tranquilo antes sin estar expuesto, peleándote con la gente? Yo te exijo cosas porque eres diputado, entonces te exijo cosas. Y no se cansa uno del pim pam pum.
Pues yo ahora, mira, estoy ahora más contento y satisfecho que cuando empecé. Yo cuando empecé era un poco inconsciente porque me ofrecieron una serie de compañeros que me metieran esto y tal, y me dijeron, no te preocupes que no va a haber problema y tal. Bueno, pues tuve primarias, las gané por el 52%, tuve un partido revuelto durante 4 años, y el otro día se lo decía a unos compañeros que me preguntaban, digo, mira, yo hace años lo único que me comprometí es a decir que este 52% se convierte en una mayoría amplia, que significa que hay una pacificación del partido y que nos hemos convertido en un partido útil para la sociedad. Y eso, me siento satisfecho que en estos 8 años lo hemos conseguido.
Fíjate, tenemos fama, los de mi profesión, de que disfrutamos mucho cuando hay conflicto. Y el otro se lo decía a Ana Sánchez antes de que anunciara ya lo que estaba cantado, ¿no? De que abandonaba la mesa de las Cortes y demás. Decía yo no disfruto nada con el conflicto, tenga o no tenga afinidad con la gente, ¿no? Hay gente que sí se le nota que disfruta. Tú eso lo has percibido, me imagino, ¿no?
Sobre todo los medios de comunicación. Te digo, ¿por qué? Porque al final es noticia. Yo puedo presentarte aquí 15.000 propuestas y no son noticia. Pero si digo que voy a morder a un compañero, eso me da la portada de cualquier medio de comunicación. Y eso es lo triste. Pero a pesar de que en este congreso hemos tenido ese ruido mediático por el tema del escándalo del micro y esas cosas y el error ese, te puedo decir que es un congreso, y tú que lo has vivido de primera mano, que estuviste allí todo el sábado con nosotros, un congreso de la unidad, del buen rollo, del entendimiento y de la participación de todas las comarcas, de todas las agrupaciones de Zamora, y de eso me siento muy, muy satisfecho y orgulloso, y sobre todo del buen ambiente y el compañerismo que tenemos. Hemos creado un grupo humano, sobre todo la Comisión Ejecutiva Provincial, que somos más que compañeros de partido, y eso es muy importante.
Claro, tú a un congreso provincial tienes que ir. Me refiero, en el caso de Ana Sánchez, pues oye, hay que ir, es que es como si eres vendimiador y no recoges uvas, ¿no? Pues tienes que ir. Pero claro, las circunstancias eran, no podían ser más incómodas, más capciosas. Y me dijo Ana, que esto se puede decir, no estoy traicionando a nada, me dijo, es que yo no quiero estropear nada de todo lo que han preparado los compañeros para este congreso durante tanto tiempo. No quiero, o sea, supongo que ella si hubiese podido no habría ido.
A mí me dijo el viernes que ella ya había tomado la decisión, porque yo hablé con ella, somos personas que llevamos mucho tiempo en esta casa y sabemos que, de verdad, creo que ella te lo aclaró el otro día, esto no tiene nada que ver con el tema del otro día del micrófono abierto. Esto es una decisión que cuando llega un nuevo equipo quiere conformar, y en los cargos de, digamos, de responsabilidad de las Cortes quiere tener al nuevo equipo, porque al final ahí se toman muchas decisiones de la mesa, del orden del día, de qué leyes se van a llevar a las Cortes. Y lo normal es que si yo ahora he ganado un congreso y tengo a mi gente, quiero colocarla ahí, y la gente que está da un paso atrás, como hace 10 años, cuando llegó Tudanka, puso también a su equipo. Era una cosa hablada, y lo que pasa es que, claro, con el rollo de todo lo que pasó con el micrófono la semana pasada, pues se convirtió en el foco de atención, pero, especialmente mediático, ¿no?
Es decir, claro, dirá la gente, claro, ¿qué van a decir? ¿No? Pero con el corazón en la mano. Es decir, esto estaba ya pensado y casi tramitado, lo de que no iba a continuar en la vicepresidencia segunda Ana Sánchez.
Sí.
Ahora se han precipitado los acontecimientos, pero si no llega a haber nada de un micrófono conectado, no habría, o sea, habría sido el resultado igual.
Sí, sí, a mí ya me lo había comentado el secretario general y lo iban a hacer después de mi congreso, porque no querían que los congresos pudieran. Entonces se había quedado como la semana que viene. Lo que pasa es que esto lo que ha hecho es simplemente ponerlo. Oye, te digo del caso de la mesa de las Cortes. Los otros casos, no, esos son diferentes, pues van a hacer algún cambio en la dirección y puede que haya influido, pero lo de la mesa no, porque son cargos que tienen que tomar y estar quien ha decidido los militantes que sea la nueva dirección del partido.
Conociendo el carácter de Ana Sánchez, si llega, claro, no entraba en su cabeza lo de decir no, pongo pegas, pero si llegáis a topar con alguien que pone pegas, vaya situación, ¿eh? Que dice no me voy.
No, porque mira, las personas que llegan a unos puestos de responsabilidad son sobre todo personas que llevamos ya mucho tiempo en el partido y sabemos todos cómo funciona esto. O sea, es muy difícil que la vicepresidenta de las Cortes llegue una persona que acaba de llegar al partido. Es decir, todos tenemos una experiencia profesional a nivel político dentro del partido y sabemos que esto funciona así. Y si no lo entiendes así, es que no tiene sentido estar en una casa donde no aceptas tus normas, que aquí, insisto, todos estamos en modo voluntario.
¿Tomaste un café o comiste con Ana estos días?
Sí, yo hablo con ella todos los días.
Pero digo,
ayer estuve en Madrid, no pude estar con ella, pero el resto de los días he hablado todos los días.
Digo, en plan así personal, ¿no? Porque me imagino que sí, también hay una parte
nos une,
de...
Nos une una amistad, claro, de hace muchos años. Yo la afilié al partido y, lógicamente, y ha sido algo muy doloroso porque es una cosa pues que te afecta y que te duele.
Es un activo, yo lo veo como la perspectiva, si no os conociera apenas, imagínate que llevo aquí 3 meses, pero es un activo cuya ausencia se va a notar. Lo digo porque, por ejemplo, Ana Sánchez dando titulares es probablemente sea la mejor.
Pero escucha, pero es que no se va. O sea, ya va a seguir.
Sí,
diputada.
Pero ahora
labor,
va a tener...
Su labor política, que la importante es la representación de la provincia, esa la va a seguir haciendo. Lo único que no está es...
En la primera línea.
No está sentada en la mesa de dirección de las Cortes. Estará sentada en el escaño, como cualquier parlamentario, para defender los intereses de Zamora.
Y yo te lo preguntaba para recuperar un poco también parte de lo que quería comentar hoy contigo. Ahora empieza una etapa que, bueno, es de continuidad, lógicamente, porque sigues tú, pero...
Pero hay muchas novedades.
Claro, pero ¿qué tuercas estás ajustando pensando en que, bueno, los procesos electorales vienen en cascada? Yo digo que están ya ahí, y ya me entra una sensación, madre mía.
Pero sí, eso no es una manera de hablar, es que están.
Claro, es que es... Entonces, ¿qué tuercas vais a apretar? ¿Tú por dónde apuestas?
Yo he incorporado 3 perfiles que necesitaba para mi equipo. Mi equipo tiene una parte que mantengo, pero he apostado por 3 perfiles. En primero, en la máxima dirección del partido, he sustituido a la fallecida Inmaculada García Rioja por Patricia Martín, que es, aparte de ser la responsable del partido en Benavente, la secretaria general, ha sido concejala con Luciano, la que lleva el ayuntamiento a nivel económico, la concejala de Economía y Hacienda, y yo creo que es una persona que tiene el respaldo y la confianza de los ciudadanos de Benavente.
Un momento.
Quiero creerlo.
Y llama pan al pan y vino al vino. Yo es una de esas personas que me alegro de llevarme bien con ella.
Sin duda. Y entonces, Patrick, creo que va a ser la próxima alcaldesa de Benavente. Además, lo creo porque creo que la ciudad lo necesita y creo que va a tener un respaldo ciudadano porque lo tiene, porque solo es estar con ella en Benavente y se ve. Entonces, estoy muy satisfecho que sea ella. Luego, incorporo gente nueva, porque nosotros también, a pesar de que pueda alguien... El otro día me decía uno, si tú todavía eres joven y tal. Bueno, pero ya llevamos mucho tiempo en política, entonces hay que ir preparando al partido para que dentro de unos años también haya un relevo. Entonces incorporo, pues mira, María Velasco es la concejala nueva que está en Toro. A Celia García, que es la nueva alcaldesa de Sanzoles. A Virginia Lobo, gente muy, muy jovencita, menores de 30 años que incorporamos. Y luego recupero a personas, Juanma, que por discrepancias con el partido, cuando yo llegué, dieron un paso atrás o se fueron porque habían estado en otro proyecto político que no era el mío. Y a mí me parece que no podemos prescindir de nadie. Incorporo a Ismael Aguado, que es un activo, ha sido todo en este partido, y a personas como Ángel del Carmen, que ha sido secretario general de UGT hasta...
Con lo tranquilico que estaba, claro, pues, le liáis otra vez.
Pues la Secretaría de Mayores está encantado y muy contento y animado. Y luego quiero destacar el trabajo de 2 personas que estuvieron en el Congreso, que son, por un lado, me siento muy orgulloso que estuviese el alcalde de Toro, que subiera Ángeles Medina, que haya vuelto, como él ya dice, he vuelto a mi casa, estaba emocionada el otro día, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de hablar con ella. Pues ella lo expresaba. He vuelto a mi casa y me siento muy emocionada. Y luego una despedida que es la del procurador José Ignacio Martín Benito, que después de mucho tiempo en primera línea, que yo creo que es el procurador que más ha trabajado de los que hay en las Cortes, de iniciativas, de defender esta tierra, pues da un paso atrás, se jubila, y él ha dicho que ha jubilado profesionalmente en su instituto y que me dijo, Antidio, yo creo que ya toca que ahora que tienes un equipo nuevo, joven y dinámico, que yo ya llevo muchos años. Y eso en política, Juanma, tú sabes que es muy difícil dar un paso atrás. Y él lo ha hecho, y lo ha hecho de un modo muy digno, y yo se lo quiero agradecer.
Ahora tendrá más tiempo, será más fácil quedar con él, que ya se podría quedar con él sin problema. Para, venga, vamos a Castotorace, y damos una vuelta por aquí y tal. Anda como hemos hecho cosas, porque eso es lo que le gusta, andar, se pone las botas y anda por ahí.
Eso lo seguirá haciendo.
Claro.
Pero oye, ha tenido...
Acudiremos a él igual, ¿eh?
Sí, encantado. Pero bueno, quiero decir que... Tú sabes que en los partidos políticos a veces cuesta irse cuando más está. Él sigue siendo procurador en activo. Mm. Pero él dijo, esto es mi fin político a nivel de la dirección, y yo también se lo agradezco públicamente. El trabajo que ha hecho durante...
Yo siempre pienso que los políticos, a los que estáis más expuestos, cuando dicen, no, es que están ahí para el sillón, para el dinero, no sé qué. Yo siempre pienso, sabiendo de qué va el rollo, que tiene que gustar mucho, uno tiene que creer mucho en la cosa pública. Lo hagas bien o lo hagas menos bien, estés más acertado o menos, pero uno tiene que querer mucho porque el nivel de exposición no lo vale. A mí me parece que no merece la pena el nivel de exposición.
No te lo puedes plantear así, porque yo no me lo he planteado. Mira, yo, de mi carrera profesional, yo llevo dado de alta en la Seguridad Social desde el año 99, y yo solo me he dedicado a la política a nivel, digamos, como alta del IAE, o sea, del ¿cómo decís vosotros? El epígrafe de Hacienda, ¿no?
Sí.
Como político, yo llevo 5 años, y es verdad que es difícil, porque es mucha tensión. Aquí no hay sábados, ni domingos, ni fiestas de guardar, porque cualquier día puede pasar cualquier cosa. No es como un trabajo que tú acabas de 8 a 3, llegas a tu casa, no tienes ningún problema. Pero también tiene otras alicientes, y si no eres feliz, no, yo soy feliz. Si no, no lo haría.
Es que yo hago un repaso mental, no me he puesto con mi hemeroteca ni a tomar notas y tal, pero veo que me viene a la cabeza, ¿no? Y me vienen, que yo por eso no sé si merece la pena, cuando entró un grupo de, vamos a decir, personas exaltadas en la... Sí. En una reunión. Es que, claro, como hemos estado en todas estas cosas, entonces yo recuerdo la cara que tenías tú. Uh-huh. O sea, la expresión de, yo te diría, de tristeza.
Sí, porque...
La expresión de tristeza. Entonces yo digo, hay una serie de momentos que digo, es que no merece la pena. Luego, claro, también es verdad que hay momentos de mucha alegría, ¿no? O me imagino cosas de las que no nos enteramos cuando consigues algo en el Congreso.
Pues por eso, y ahora te cuento una cosa del Congreso, pero por eso yo ahora estoy tan contento. Porque como he sufrido tanto, yo es que llegué en una fase donde el partido estaba totalmente roto, donde tú sabes que sufrimos un escrache, o sea, había un enfrentamiento tan grande, y que ahora, después de 4 años o de 8 años, hayamos conseguido que todo el mundo esté, todo el mundo tiene su cuota de participación, y oye, discutimos el otro día, estuvimos discutiendo en el Congreso sobre iniciativas para la provincia un montón de tiempo, pero internamente, de ideas, de propuestas para la ciudadanía, no de personas, no de enfrentamientos personales, y de eso me siento muy satisfecho. Yo siempre dije, quiero llegar aquí, y el día que yo me vaya, dejar el partido mejor que lo encontré, y voy a trabajar cada día por conseguir eso.
Le voy a conseguir algo de material a mi compañero Ángel García. El otro día diste así algunas pinceladas sacando pecho de proyectos en perspectiva importantes. Oye, abúndame un poquito, dime algo que no se sepa de, por ejemplo, Monte la Reina.
Pues tenemos una cosa que lamentablemente Ángel no se lo voy a poder todavía adelantar, pero os voy a dar alguna pista por dónde va a ir. Mira, lamentablemente todo lo de la guerra de Ucrania y toda la situación que estamos viviendo con Estados Unidos nos va a hacer tener que cambiar nuestra perspectiva de inversiones, y el presidente se está peleando mucho por conseguir fondos para la defensa. No la defensa solo comprar pistolas, ¿no? Estamos hablando de una defensa inteligente, esto que llaman de la guerra híbrida ahora. Y nosotros vamos a tener el campamento militar más innovador, moderno, que existe en España. Y ahí, derivado de eso, se va a instalar una serie de industrias adyacentes que van a desarrollar toda esa necesaria creación de I+D+I que vamos a necesitar para defendernos, ya no de esos ataques. Aquí difícilmente nos va a llegar una bomba de los rusos.
Bueno,
oye, que puede ser. Pero sí nos está llegando...
El tipo este de la OTAN bien que dijo...
Es verdad. Pero lo que sí que nos está llegando ya son ataques cibernéticos todo el día, ataques a nuestras entidades bancarias, a los medios de comunicación, a las redes sociales, y también a todo lo que es la parte de comunicaciones y de interacciones con telefonía y radiofrecuencias. Y eso es donde tenemos que implementar una serie de inversiones financieras, que es donde este campamento va a tener un potencial enorme, y ya os contaré más cosas.
Vale, o sea, yo voy a por el titular. Entonces, aparte de los 100 kilos que ya estaban asignados, o en perspectiva, una inversión adicional para todas estas empresas satélites.
Hay que estar, ya os contaré la idea, pero se está trabajando en ello.
¿En Nacional 122?
Bueno, seguimos con la. Ahora se ha hecho una inversión para la parte entre Toro y entre Zamora y Toro, que está el antiguo 122, que está muy mal, y seguimos con la 11 con nuestra previsión de ir tramo a tramito. Vamos poco a poco, pero que poco a poco.
Dile a Pedro Sánchez que estamos un poco mosqueados con esto de la musealización del Museo de Semana Santa.
Vengo de reunirme con la Junta por Semana Santa, la nueva dirección, que les estaba echando una manilla con algunos temas que tenían ahí con el ministerio. Y estoy en ello, estoy trabajando con ellos. Estamos viendo ahora cómo ponerlo en marcha, porque claro, el museo no solo hay que construirlo, sino tenemos que ser capaces de mantenerlo y de que sea lo suficientemente atractivo para que una persona que lo visite un día tenga la capacidad de volver.
Claro, pero cuando lo termine en 2026, que no haya que tramitar la musealización, es decir, que esté ya un poquito todo coordinado.
De eso justo vengo de tratar.
¿Sabes que eso de estamos trabajando en ello lo decía?
No, digo que vengo de ver.
¿Estamos trabajando en ello?
No, porque eso no es una responsabilidad mía, pero están ellos muy empeñados, la nueva junta de la Junta por Semana Santa, para ver cómo somos capaces de enfocarlo.
Bueno, pues, jolín, es que teníamos que hacer.
Tengo una cosita que te quiero comentar.
Venga, dímela y cerramos. Venga.
El otro día Francina anunció una cosa importante también, que vamos a hacer una actividad en el Congreso, vamos a aprobar una tramitación del reglamento que se llama Parlamento Abierto, ¿vale? Y es que queremos darle al Congreso de los Diputados una participación para que entidades, colectivos y la ciudadanía pueda participar y que sepamos lo que hay. Especialmente de cara a la gente joven, que no sabe cómo se tramita una ley, no sabe lo que allí hacemos, no tienen acceso a los proyectos de ley, pero en la fase embrionaria. Y bueno, Francina, pues se lo ha encargado a un servidor como presidente de la Comisión de Calidad Democrática, que me encargue de ello, y estoy muy contento.
¿Cómo te puso, ¿Cómo te puso?
Vas a poner rojo.
Esponjado te puso. Antonio Fagúndez, muchísimas gracias por venir a visitarnos otra vez. Secretario General electo, ya no electo, sino fáctico, del Partido Socialista de Zamora, y diputado nacional. Como siempre, gracias por estar en COPE. Un placer.
Gracias a vosotros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.